Y dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no la ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Bueno, vemos aquí entonces, primero, que está hablando aquí de un remanente escogido. Versículo 5 es el versículo clave, que donde dice: así también aún en este tiempo, donde estamos ahora, ha quedado un remanente escogido por gracia. Es muy importante entender eso. No hay remanente, no existe remanente de Dios si Dios no escoge. Nunca olvida de eso. Todo remanente que exista de la humanidad en cuestión de buscar a Dios es porque Dios lo ha escogido. Ningún remanente se escoge. Nadie se escoge a ser parte de un remanente. Dios escoge remanente. Entonces, es muy, eso nos ilumina, nos hace ver muchas cosas. Todo seguidor de Jesús, hermanos, ha experimentado el desánimo y la desesperación durante su jornada en este mundo. Todo hemos pasado por desánimo, o tal vez aún desesperación. David era un santo, un hombre que siguió al Señor, y dijo: y Él me ha sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David también estuvo en tiempos de desesperación. Y vemos que, es triste decirlo, pero el desánimo y la desesperación es lo que este mundo tiene para ofrecernos. Y viene disfrazado como cosas bonitas. Pero eso es lo que el mundo tiene. Y cuando vivimos en este mundo, tarde que temprano, esto nos va a pegar. Ahora, tenemos que cuidar, porque siempre va a estar esperando una oportunidad para que cuando bajemos la guardia y nos entre el desánimo y que nos entre la desesperación. Y vemos que a pesar de las pruebas, y hay muchas pruebas, hermanos, es necesario que el Señor, es necesario recordar que el Señor nunca abandonará ni desamparará a su pueblo. Él fue quien nos dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Y ahí está en Hebreos 13, si lo quiere ver, en versículo 5. Él nunca va a abandonar su pueblo. Nunca va a desamparar a su pueblo. Aunque a veces eso es lo que aparenta y se siente así, pero no. Y si el creyente se olvida, si él olvida esta verdad, si nosotros no tomamos en serio esta verdad, que queda bien plantada en nuestras mentes y en nuestros corazones, que el Señor nunca nos abandonará. El Señor nunca nos desampara. Si no tenemos esta convicción, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a vivir una vida atormentada y seremos atormentados y devorados por el enemigo. La Biblia es muy clara y habla, y vamos a ver más adelante. Entonces tú tienes que escoger. ¿Vas a confiar en tu Dios amoroso y soberano o confiará en ti y dará lugar al enemigo? Primero, versículos 1 y 2, primera parte del versículo 2, dice así, en capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y muchos dirán, pues sí, los israelitas no han creído, era pueblo de Dios. No sé si ustedes recuerdan, un mes para atrás, más o menos, hablamos de el pueblo de Dios visible e invisible. Hay dos pueblos. Hay la iglesia visible. Y muchos van a la iglesia. Oh, mira, ahí van tanto. Van 30 a esta, va 300 a la otra, va 150 acá. Y se mira la iglesia y se ve el edificio y los carros estacionados. Se ve el anuncio, se ve la gente entrando y saliendo. Y ahí están sentados y se ve dónde está la iglesia. Y no somos los únicos. Ahorita, domingo en la mañana, hay muchas iglesias ahorita con gente dentro de ella, y la gente pasa con sus carros, aunque no van, sabe, ahí está la iglesia tal, iglesia bautista tal, iglesia metodista, iglesia pentecostal, ahí están las iglesias. Eso es la iglesia visible, que el mundo la puede ver, y nosotros lo podemos ver, pero hay una iglesia invisible, que solo el Rey, el Dios invisible, lo puede ver, y es los verdaderos cristianos. Porque la iglesia visible trae cizaña con trigo, trae los chivos con las ovejas, trae los inconversos con los creyentes, trae los hijos del diablo con los hijos de Dios, todos juntos, amontonados, adorando a Dios. Pero solo Dios sabe de veras quiénes son y pertenecen a esta iglesia invisible. Y esta iglesia es su pueblo escogido. Esta iglesia también es llamada su remanente escogido. Entonces, Él tiene su remanente. Pero muchas veces, así como en Israel había millones y millones, eran unos cuantos nomás que creyeron en Cristo. En el mundo es igual. Hay miles de millones, hay billones, pero son pocos los que de veras conocen a Cristo. Y aquí entonces, Él está hablando de estas cosas. Y me estoy dando aquí un breve repaso de capítulo 10 y capítulo 9. Pero la Biblia es muy clara. Entonces, Él está ahora reforzando sobre lo que Él dijo en capítulo 9 y 10. Y ahora Él está edificando más todavía sobre esas enseñanzas. Y aquí entra capítulo 11. So, vemos entonces que nosotros tenemos que ver que primero, la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Primero, Él ha sido fiel con Israel. 11.1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y después Él dice, yo soy israelita. Dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice, yo soy judío, yo soy salvo. Hay otros judíos que son salvos. Ahora, la mayoría no, pero si hubo un grupo de los israelitas que sí han creído y son llamados los judíos mesiánicos. Hasta hoy existe. Yo sé que en Chicago yo conocí estudiantes que trabajaban y asistían a iglesias mesiánicas cuando estudiaba en el Instituto Bíblico de Moody. Y yo sé que en Nueva York, yo sé que en Chicago, yo sé que en Los Ángeles, ciudades grandes donde hay una gran concentración de judíos, existen iglesias mesiánicas. Son unos judíos que adoran a Cristo, pero mantienen sus tradiciones judaicas. Y tratan de alcanzar otros judíos en los barrios de los judíos. Y Pablo era uno de ellos, mas él fue llamado a los gentiles, a los que no eran judíos. Pedro era un apóstol que fue llamado al pueblo judío. So, vemos que sí había de Israel los que creyeron, aunque eran la minoría, pero hubo un remanente. Pero no toda la descendencia de Abraham, nada más porque tengan la sangre de Abraham en sus venas, ellos serán salvos. Cristo mismo dijo en Juan a esa misma gente que confiaron, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de su padre queréis hacer. En otras palabras, no porque ustedes son hijos de Abraham, automáticamente pertenecen a mi pueblo. Mi pueblo es invisible. Entonces, y ya les dije antes, si usted puede mirar después, primera epístola 1, 17, dice que él es el rey invisible. Y hay una iglesia invisible. Andamos por fe, no por vista. So, vemos también que él es fiel. Aparte que ha sido fiel con Israel, él es fiel con el remanente de este tiempo. Usted mira aquí, en versículo 5. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. So, el remanente será salvo por lo mucho que puedan ser superados en número. En otras palabras, puede ver que hay 10 escogidos rodeados de 10,000 inconversos, pero estos 10 serán salvos, aunque andan numéricamente, son mucho menos que los del mundo y los que le rodean. Y eso es lo que estaba diciendo aquí. Por ejemplo, si usted mira aquí en capítulo 10 de Isaías, en el Nuevo Antiguo Testamento, eso es una cita que él estaba utilizando, en capítulo 10 de Isaías, y ustedes pueden ver aquí en versículos 22 y 23. Porque si tu pueblo, oh Israel, ahí dice, 10:22, porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Dios va a destruir toda la tierra, pero su remanente, aunque sea pocos, serán salvos. Mira el versículo 23. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada. Dios ya terminó lo que va a hacer. Ya está determinado el juicio venidero. Y dice, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Pero aunque anda rodeados de los enemigos como las arenas del mar, los remanentes están bien protegidos y preservados. Por eso es muy importante tomar en cuenta por dónde va Pablo. Y van a ver que no estamos nosotros, no somos diferentes que Pablo y los que con quien él escribía. So, vemos aquí, él ha sido fiel con Israel y él es fiel con los remanentes en este tiempo. Y capítulo 11 dice aquí, En versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Por gracia, no por obras. Entonces, dicho eso, toma en cuenta ahora, si tú eres uno de los remanentes, tú eres un cristiano hoy en día, tú sigues a Cristo, tú vas al trabajo, es un dolor de cabeza continuo. Tú andas rodeado, tus vecinos, tu familia, en el trabajo, en la escuela, donde sea. Y casi no se ve tantos cristianos. Y muchos que se dicen, se comportan como los del mundo. ¿Por qué? Son la cizaña que va a la iglesia. Son las chivas que están con las ovejas. Y yo voy a la iglesia, yo amo al Señor, pero no se ve nada del amor de Dios en sus vidas, y son mundanos, y sus bocas sucias, y sus pensamientos sucios, su comportamiento no muy bueno, y usted dice, este es un cristiano, y usted anda rodeado de los maldicientes y los impostores que dicen que son cristianos, pero no son, y tarde que temprano, y si no ha pasado con usted, tarde que temprano, lo va a pasar. Usted cree que alguien es un cristiano, usted comienza a confiar en él y de repente se da cuenta que no es cristiano. Y de quebranta el corazón, pero eso pasa. Ahora, cuando nosotros por todos lados vemos que andamos rodeados de personas que no conocen a Dios, entonces, ¿qué pasa? Algo que estamos hablando el martes en estudio bíblico, en inglés. Yo les digo a ustedes, porque es muy importante eso, y un día voy a hablar, voy a dedicar un sermón completo en eso. Pero si yo les digo a ustedes, los martes ya saben, pero si yo les digo a ustedes, ¿qué es la esencia de la salvación? ¿Qué es la esencia de la salvación? En otras palabras, no cómo somos salvos, por fe somos salvos. No el fruto de la salvación, pues la salvación produce buenas obras, produce paz, produce gozo. No, 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 no. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la esencia? Yo digo este púlpito, ¿sabe? Este púlpito, la esencia de este púlpito es madera. Madera. Sin madera, este púlpito no existiría. Es la esencia de este púlpito. Alguien tomó la madera y la formó y cortó y midió y tenemos un púlpito. Así como una puerta, así como muebles en sus casas, así como las bancas sobre cuales están sentados. ¿Qué es la esencia de la salvación? Salvación es vida eterna. Si no tienes salvación, no tienes vida. ¿Sabe qué? Que el Señor mismo contesta esta pregunta. Mira conmigo en Juan 17, versículo 3. Él está orando por su pueblo antes de ser traicionado y ya iba a morir. Esa es la noche en que fue entregado. Mira lo que él dice en versículo 3, capítulo 17. Ahí está la respuesta. Y esta es la vida eterna. Puede decir, esta es la salvación, porque la salvación es vida eterna. Y esta es la vida eterna. Ahora mire, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ahí está. ¿Sabes lo que es la salvación? Cuando tú sabes, sin lugar a dudas, que tú conoces a Dios. Que tú de veras tienes este conocimiento íntimo. Él mismo se ha revelado a ti. Y tú lo conoces. Y no porque alguien te dijo, o tú crees una fórmula, o unas creencias que alguien te dijo, no. Tú sabes que tú conoces a Dios. Y Él es conocido por ti. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa. Eso es la esencia de la salvación. Si tú no conoces a Dios, no eres salvo. Y la Biblia habla mucho de eso. En primero de Juan habla, y el que dice eso no conoce a Dios. El que habla así y no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y habla de conocer a Dios. Ahora digo eso porque, regresando a Romanos, cuando tú andas rodeado de personas, viendo que tú conoces a Dios, Él se ha comunicado contigo, tú has tenido una relación con Él, y tú andas rodeado de gente que no conoce a Cristo, tarde que temprano, esto llega a ser una presión, un peso. Y puede producir desánimo, aún desesperación. Y es por eso que seguimos con el segundo punto, el desánimo de sus escogidos durante la adversidad. Usted mira versículos 2 y 3. En el fin, no sabéis qué dice de Elías. ¿Cuál es de Elías? En Elías, y cuando quiere leerlo, puede leerlo después en el primer libro de Reyes, en capítulo 19. Él sintió que estaba solo. Él sintió que de veras, él estaba solo, no había nadie con él. Y él mismo lo dijo. Aquí dice en versículo 2, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procura matarme. Ahora, en inglés eso se llama un pity party. ¿Sabes qué es un pity party en español? Una fiesta de lástima. Pobre yo, nadie me entiende, estoy solito, así es. Así estaba Elías. Él estaba en su fiestecita de lástima, de lágrimas. Y Dios dijo, hey, ¿no sabes tú que yo he reservado 7,000? Tú no estás solo, hay 7,000. Él pensó que estaba solo. Mataron los profetas y los otros que estaban huyeron. Derribaron los altares. No había adoración de Dios. Y él pensó que él era el único que estaba adorando y estaba solito. Y así nos sentimos a veces en nuestras pruebas. que somos los únicos y nadie puede captar ni comprender a lo que estoy sufriendo porque mi prueba es diferente que lo demás. Así sentimos. Y entramos en nuestra fiesta de lástima. Y más, después dice, ya me quiero ir de aquí. No, tú eres un cobarde porque tú no quieres confrontar la prueba que Dios ha puesto delante de ti. Yo quiero irme de aquí. Eso es amor, pero es amor para uno mismo, no es amor por Dios. Y le voy a decir una cosa, así estaba Elías, él quería quitarse la vida. Leen ahí, dice. Pues Jezabel estaba detrás de él y Dios le envió comida por medio de pájaros. Es muy bonita la historia, léelo cuando tenga oportunidad, en capítulo 17. Pero Dios le hizo ver, tú no estás solo. Y él se sintió solo. Porque habrá momentos, hermanos, en los que un hijo de Dios o una hija de Dios puede sentirse abrumado. En inglés, los que no saben español muy bien, es overwhelmed. Abrumado. ¿Okay? Por el gran número de los infieles que nos rodean. Ahora, mira conmigo dos lugares. Primero Pablo, 2 Corintios, capítulo 1. Mira lo que él dice. En 2 Corintios, capítulo 1. Okay, en versículo 8. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8, Pablo está dando su testimonio, no más él, los que estaban con él. Está hablando a los corintios. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis. No quiero que ustedes ignoren lo que vamos a decir, lo que hemos pasado. Acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, que Pablo, el gran hombre de Dios, con tantas visiones y con tanta fe, llegó a un punto que también estaba tan abrumado, sufrió más allá de sus fuerzas. ¿Cómo lo hizo? Por la gracia de Dios, sufrió mucho. Lo apedrearon, le dieron con el látigo, lo metieron en la cárcel, quién sabe, lo golpearon bien feo. Él pensó que no iba a vivir, pero vivieron, él vivió, él y ellos que estaban con él. Pero todos llegamos a un punto que sentimos ya abrumado y no podemos seguir. Y si tú te sientes así, no estás solo. Tú tienes buena compañía, pero no creo que sufriste tanto como Pablo. Pero el sentirse abrumado, que ya no puedo, pierdo la esperanza. Pablo perdió la esperanza de vivir. Él dijo, aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Eso, hermanos, es cuando uno se siente muy abrumado. Ahora mira conmigo otro lugar. ¿Okay? Vamos a 2 Pedro. ¿Okay? 2 Pedro, capítulo 2. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Dice aquí, en capítulo 2, versículo 7. Dice aquí, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Él andaba rodeado de malvados. Él andaba abrumado. Y Dios envió a sus ángeles y los sacaron de ahí, él y su esposa y sus dos hijas. Pero ven ustedes, el sentirse abrumado no es algo como por falta de fe. ¿Qué vas a hacer cuando te sientes abrumado? Eso es lo que determina si tienes fe o no. El sentirse abrumado no es falta de fe. Es parte de ser humano. Entonces somos de los remanentes escogidos y andamos rodeados de gente que no conocen a Cristo. Y muchos de ellos son familia nuestra. Ya hablamos de eso en el pasado, en Mateo 10, donde Cristo mismo dice, hey, ¿no crees que me va a traer paz en la tierra? Yo no vine a traer paz, sino una espada. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. En Mateo 10, 34 y adelante. So, vemos entonces que es duro. Cuando tú tienes un ser querido, un esposo, una esposa, un padre, una madre, hijos grandes que no quieren aceptar, y a veces tú eres el único en tu familia que conoces a Dios. ¿Cómo tú crees que se siente uno? Día tras día, tras día, tras día. Es duro. Es duro. Y por eso yo pido al Señor que me dé sabiduría y compasión con los hermanos que tienen familiares inconversos. Tienen que vivir con ellos, un cónyuge, un hijo, un padre, un abuelo. Es duro. Y como yo no he experimentado eso, yo me casé después de recibir a Cristo, nos casamos. Y nuestros hijos fueron criados en la fe. Es difícil yo poder entender cómo sería vivir con una esposa inconversa o un esposo inconverso, siendo yo hijo de Dios. Pero uno tiene que pedir al Señor por amor y compasión y no juzgar. Pero muchas veces sentimos abrumados. Y vemos también que debemos tener presente que nunca estamos solos. Allá que mira Pedro otra vez, primero de Pedro capítulo 5. Mire, eso es muy importante. Tú no estás solo, nada. Nadie aquí está solo. Dios escogió su remanente y su remanente va a sufrir, pero también será preservado. Usted mira aquí primera de Pedro capítulo 5, la primera epístola. Y vamos a empezar con el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y muchas veces paramos con eso y tenemos el versículo memorizado. O qué bueno que lo tiene memorizado, pero ¿qué dice 9 y 10? Porque si tú no captas 9 y 10, el 8 no tiene mucho sentido. Al cual, acuérdate que 8 no termina con un punto, es punto y coma y sigue. Al cual resistir firmes en la fe. ¿Por qué? Sabiendo, ¿ves? Hay que saber. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Elías no sabía que había otros que sufrían como él. Él pensó que era el único que estaba siguiendo al Señor. Y Dios dijo, no, Elías. Yo me he reservado 7,000. Yo tengo un remanente aquí. Aunque hay millones que no me siguen, hay 7,000 que sí. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, ok, estás en este caso Laredo, Texas, y tal vez tú crees que no hay muchos cristianos aquí, y los que han visto que son cristianos, ni son cristianos. ¿Y cuántos cristianos verdaderos de veras hay? Y uno comienza a desanimar y sentir un poco desilusionado, y dice Dios, hey, pueblo mío, déjeme decirles algo. En casi todo el mundo hay cristianos que se sienten como ustedes. Su ciudad no es única. Hay cristianos aislados en todas partes del mundo. Hay cristianos que se sienten solos en todas partes del mundo. En China, en Rusia, en Corea, en Sudamérica, en México. ¿Y tú crees que nada más aquí en tu pueblo tú eres el único que son pocos? Por supuesto, quiero que sepas, pueblo mío, que mi pueblo siempre ha sido el remanente escogido y siempre ha sido un pequeño número en comparación con los demás. No hay nada nuevo. Pero nosotros actuamos como somos los únicos. Y Pedro dice, mire, las mismas cosas están sucediendo en todo el mundo. Entonces aquí dice, otra vez en 5:9, el cual resistir firmes en la fe, porque es un león rugiente, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay muchos hermanos que están viendo otros hermanos falsos. Hay muchos hermanos que están viendo iglesias falsas. Hay muchos hermanos que batallan con seres queridos inconversos. Hay muchos hermanos que tienen que trabajar en trabajos, en ambientes horribles y mundanos, y tiene que escuchar esa vulgaridad todo el día. Tú no eres el único. So Dios está diciendo a nosotros, levántate ya, sigue adelante. Tú eres la minoría, tú eres un peregrino. Aquí no es tu tierra, tu tierra es tu patria celestial. Entonces, en versículo 10, recuerda que hemos visto que somos escogidos por su gracia. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. So, ¿no ven ustedes? El diablo anda como el león rugiente. Él anda, él siembra dudas en ti. Mire qué duro es. ¿Y por qué tú sigues, Señor? No sirve para nada. Antes tu vida era mejor. Antes, y así es. O, ¿por qué tú sufres tanto? No todos sufren como tú. Y el Señor es injusto contigo. ¿Por qué el otro puede salir con lo de él y tú haces una cosita y Dios te castiga? Así es el diablo. Pero nosotros tenemos que entender, pertenecemos al remanente y somos los escogidos, porque es un remanente escogido por Dios. Ahora, vemos también la gracia de Dios, la gracia de Dios hacia su pueblo. A ver, hermanos, ¿saben lo que es un remanente? Yo también aquí versículos 4 y 5 de capítulo 11. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Ahora, Pablo está usando el ejemplo de Elías y la respuesta de Dios a Elías como un ejemplo para nosotros, para que apliquemos eso a nuestras vidas. Dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Divina respuesta, dice la respuesta de Dios. Me he reservado 7,000 hombres. Ahora mire, piénsalo. Él ha reservado 7,000 hombres, mas él ha reservado más que 7,000 hombres. Eran 7,000 hombres, pero ellos también tenían sus esposas y sus hijos. Si él ha reservado, sin duda, estos hombres enseñaron la palabra y enseñaron temor de Dios a sus esposas y sus hijos. Me estoy enfocando en los hombres ahorita. Me ha reservado 7,000 hombres, de Elías. Tú no estás solo. Pero toma la palabra aquí clave en ese versículo. Me he reservado. Nosotros somos un pueblo reservado. Dios tiene el juicio ya determinado para este mundo y esta tierra. Pero Dios en su misericordia nos escogió y nos reservó y nos está sacando fuera, apartando más bien fuera del camino del peligro. Hablando de peligro eterno. Si tú no vas al infierno, no es porque tú eres bueno. Tú mereces el infierno como yo lo merezco. Pero si no vas al infierno, es porque Dios te reservó y te incluyó en su remanente. De eso está hablando aquí. ¿Usted cree que estos 7,000 fue pura coincidencia? No, Dios escogió 7,000. Si no, ninguno hubiera buscado a Dios. Dios reservó. El diablo atacando acá, este es mío. Y él nos reservó, hermanos. Este mundo está yendo, no se dan cuenta, pero es como un río que va por unas cataratas, y están ahí muy alegres la pesca, y tomando, y no sabe que una milla o dos para allá está la catarata, la caída, cascada, lo que tú quieres, y van a morir. Pero Dios nos sacó de estos barcos y nos puso en la tierra firme. Y a veces miramos los del barco, mira qué buen tiempo tienen, ellos estoy aquí en esa tierra, no puedo hacer nada aquí, ellos en el barco ahí tomando y en la pesca. Pero tú no sabes lo que les espera. Y cuando ya están en el precipicio, ya están para caer, ellos van a desear que estuvieran en la tierra contigo. Nosotros no andamos en desenfreno del pecado con el mundo. Que Dios nos reservó, hermanos. Y eso es muy importante porque Dios reserva a su pueblo. 11, 4 y 5. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Después mira, así también. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. So Dios está diciendo, cuando usted lee que yo escogí 7,000 en el tiempo de Elías, recuerda, estoy escogiendo hoy también, en tu tiempo, y tú eres de mis escogidos. Y qué bendición, hermanos. Qué seguridad. Wow, ojalá que eso produzca también agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Y la gracia, ahí dice, hasta en Pedro habló que nos llamó por su gracia. A su gloriosa luz. A mí, hermanos, se ve. Pero otra cosa. Por la gracia de Dios existe un remanente. Por la gracia de Dios. Sí, y versículo 6. Y si por gracia, sí, porque dice versículo 5 y 6. Así también, aún en este tiempo ha quedado realmente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. En otras palabras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Qué está diciendo él? Dios nos escogió como su remanente, no porque él vio en nosotros algo digno de salvar. No porque éramos mejor que nuestro prójimo. No porque somos mejores moralmente o religiosamente. No, él simplemente nos escogió. Ya le dije antes, porque él buscó los peores del mundo, lo más vil del mundo. Pero él nos escogió definitivamente, no era por nuestras obras. Porque por las obras nadie será salvo. Y la Biblia es muy clara que por gracia sois salvos por medio de la fe. En otras palabras, no por obras. Hay nada que tú puedes hacer para ganar o comprar tu salvación. No la puedes comprar, no lo puedes sobornar a Dios con sus mordidas. Nada, nada. Solamente es la gracia de Dios que hizo posible nuestra salvación. La gracia de Dios. Nada más. Y vemos entonces que Dios reserva a su pueblo y por la gracia de Dios existe un remanente. Y acuérdate, por su gracia permanecemos. Somos parte de su remanente. Entonces vemos ahora la ceguera espiritual del mundo. En Romanos 11, de 7 al 10. Y vemos aquí que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Wow, eso es muy duro para explicar. Más bien, no es tan duro para explicar, es difícil para aceptar. Pero primero, vemos aquí, hay aquellos que buscan la salvación y no la hallan. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no la hallan? Israel tenía su religión y sus ritos, todavía tienen, los católicos también, los mormones también, los testigos de Jehová también, los musulmanes también, y también muchos evangélicos aún. Tienen su manera de adorar a Dios, y como hemos visto, han establecido su propia norma. Y recuerda el versículo 3 de capítulo 10. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso es 10:3. En otras palabras, esa gente, todas estas religiones, quieren tratar de ser salvos. Escúchame bien. Nunca han buscado al Señor. Están buscando la salvación que Él ofrece. No hay nadie que busca a Dios. Ah, pero quieren la salvación. Los musulmanes quieren estar en el cielo con las siete vírgenes por toda la eternidad. Así es. El judío quiere estar en el cielo con su Dios, el Dios de Moisés, Dios de Abraham. Los diferentes hombres, los hindúes, los budistas, quieren alcanzar karma y quieren, ¿sabe la manera de ellos? Quieren la reencarnación, porque si no fuiste buena como un perro, vas a regresar como una víbora. Si es buena víbora, regresas como perro. Después vas a graduar a ser una vaca. Por eso no come carne. Es capaz que tú estás comiendo a tu tío que murió. Entonces, lo que pasa, ahí, entonces, lo que pasa, y por fin, si tú logras karma, ahora eres uno con Dios. Y es como una gota de agua que cae en el mar, te hiciste uno con Dios, como la gota se hizo uno con el mar. Eso es lo que enseña a esa gente, hermanos budistas y hindúes, todas estas cosas. Y entonces, no buscan a Dios, están buscando, ¿sabe qué? Quieren salvar sus propios, después de hablar, pellejos. Eso es lo que quieren, nada más. Quieren alcanzar la salvación. No es que aman a Dios. Y por eso dice aquí, En capítulo 11, versículo 7. ¿Y qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos de sí lo han alcanzado. Como dice el himno, alcancé salvación. Pero muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren el Dios de las bendiciones. Dame, 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 pero no quiero nada que ver contigo. Así es. Entonces, por eso le dije en el principio, la salvación es el conocer a Dios. Antes era un Dios inconocible, inalcanzable. Por medio de Cristo podemos alcanzarle. Ponemos la palabra, nos da luz para saber cómo alcanzarle. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres conocer al Padre? Pues ven por medio de mí. Entonces, hay aquellos que buscan la salvación y no la hallan. Después hay aquellos que no buscan la salvación y la hallan. De nada que ver con los que buscan y no la buscan, es Dios que escoge. Por eso es el remanente escogido. Y aquí dice en la segunda parte del versículo 7, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Qué quiere decir eso? Hay otros que ni lo buscan y ni le importa y viven sus vidas tan endurecidos. Pero el hecho es, hermanos, el hecho es, okay, la ceguera espiritual del mundo es un juicio de Dios sobre los incrédulos. Él les da ceguera. Si usted ve aquí, por ejemplo, era versículo 8 al 10, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Hay gente que, ¿sabe qué? Nadie aquí hubiera conocido a Dios si Dios no lo hubiera dado la habilidad de conocerle. Si Dios tiene que manifestarse a una persona para que esta persona lo conozca. Uno por su propia cuenta nunca lo buscaría y nunca lo hallaría. Entonces, la ceguera espiritual es un juicio. Entonces, mira aquí versículo, ¿quién es que le dio espíritu de estupor? ¿Quién le dio ojos que no ve? Fue Dios que les dio. Ahí dice el versículo 8, él está tomando el crédito. Oh, la gente que no ven. ¿Sabe por qué no ven? Porque yo le di ceguera. Ese es juicio. Por no haber creído cuando tuvieron oportunidad, ahora no quiero que vean. Es muy peligroso rechazar al Señor cuando Él está llamando. Entonces, y dice aquí también, usted mira aquí en versículo 9, y David dice, se ha vuelto su convite. ¿A qué convite? Quiere decir su convenio, su manera de planear en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Eso es, se llama un salmo imprecatorio. Quiere decir que él estaba orando por maldición, el salmista. Y Dios lo oyó. Y Dios le dieron. Él le dio ceguera y les hizo la vida más difícil. Y muchos dicen, eso no es justo. Hay cosas que yo no entiendo, hermanos. Yo nomás leo la Biblia y la creo. Sí, yo no tengo que creer la Biblia para que la Biblia sea veraz o verídica. La Biblia es verídica. Si yo quiero creerla o no, es mi pérdida o mi ganancia. Me conviene creerla. Entonces, la ceguera espiritual. La Biblia dice, Cristo dijo también, para andar en la luz mientras tienes la luz. Porque va a llegar el día que no vas a poder. Si Cristo le está dando esa oportunidad ahora, tú tienes que actuar. Dice, yo voy a esperar, voy a esperar. Sí, y por eso digo, déjame decirles algo de la misericordia, la paciencia de Dios. Dios es eterno. Pero su misericordia no es para siempre. Su paciencia no es para siempre. Hay gente en el infierno que probaron al Señor y lo probaron, ¿sabe? Ya, forget it, hasta aquí ya, vete. Y jamás los tocó, jamás los llamó y los dio ceguera y siguieron su camino alegres hasta que abrieron sus ojos en la llama del infierno. Y si alguien aquí está peleando contra eso, Dios le está llamando, pero tú sigues en tu terquedad, tú sigues perseverando, persistiendo en no quiero, no quiero. Ok, ¿sabe qué? ¿Cómo? Basta ya. Ya no, ¿sabe? Allá tú con tu ceguera y te voy a hacer más ciego para que jamás vea una gota de luz, una sombra, nada vas a ver. Vas a ser un ciego espiritual hasta que mueras y abrirás tus ojos en el infierno. Eso es lo que está diciendo aquí. Suena duro como lo digo, pero así es. Léelo con todo su corazón y mente abierta. ¿Verdad? Es lo que está diciendo aquí. Dios está diciendo. Y más, si tú vas a Tesalonicenses, más bien vamos. Yo no pensaba hacerlo, pero vamos. Segunda Tesalonicenses. Mira lo que dice. En Segunda Tesalonicenses. Y vemos aquí, en capítulo, ¿cuál capítulo? Muchos capítulos, ok. Si usted mira en capítulo 2. Y mira lo que dice, ok. Versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hablando del anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, los ciegos, los sordos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que creen la mentira. Dios mismo dice, no quiere creer la verdad, no amas la verdad, no me quieres. Ok, entonces okay, te voy a entregar completamente al diablo para que tú seas engañado y condenado. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia y por supuesto la mentira. Es algo serio, pero casi no se oye eso hoy en día, porque nadie quiere explicar. Pero así es, hermanos. Entonces, la ceguera espiritual es un juicio de Dios sobre los incrédulos. Y hay un punto que tú vas a decir, ya no quiero, no quiero, no quiero, y el Espíritu Santo sabe que ese sigue blasfemándome, ya no quiero nada que ver con él, y te va a entregar a tus pasiones, y vas a vivir 10, 15, 20, 40 años, 60 años más, pero un día vas a morir. Y hay de ti. Porque tú no te entregaste a Cristo. La conclusión, rápidamente. Primero, la fidelidad de Dios hacia su pueblo es duradero. Es para siempre. Sobre su pueblo. ¿Pero eres tú de su pueblo o no? Es para siempre. Y saben, a veces yo veo jóvenes aquí en la congregación y que está hablando a los adultos. No, está hablando a usted también, joven, no sea terco. Porque un joven terco se convierte en un adulto terco. Un adulto terco sabe que se convierte en un viejito terco. Y después van a morir tercos. Y después van a estar en entierro, infierno, por toda la eternidad, por su terquedad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, joven. No ahora, no después. Ahora es el tiempo para entregarse a Cristo. Pero también vemos que el desaliento es una posibilidad siempre presente en la vida de un hijo de Dios. Podemos caer en desaliento o desánimo en cualquier momento. Porque el diablo como león rugiente, buscando a quien devorar. Está hablando de eso. De la gente desanimada por sus pruebas. Nadie sufre como yo. Cuidado con eso. Cuando tú crees que tú eres el único, tú eres un blanco para el diablo. Tú eres un blanco para el diablo. Porque es lo que hay, le gusta dividirte. Tú estás solo, tú estás sola. Nadie te entiende, nadie conoce tus pruebas. No, no sea chillón. Confía en el Señor. ¿Okay? Porque los que chillan, el diablo sabe. Los escogidos de Dios fueron conocidos por Él desde antes de la creación. Yo no tengo tiempo ahora, pero cuando usted tenga oportunidad, leer Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Ahí dice, antes de la fundación del mundo ya nos conoció. Antes que Él hizo este mundo, ella te conoció, te tenía ya bendecido y escogido como su remanente. Ahí está en Efesios, muy, muy claro, capítulo 1. Y la salvación es totalmente un regalo de Dios. Un regalo de Dios. No es una recompensa. No es un sueldo. Usted trabaja, es como salario. No. Es totalmente un regalo de Dios. Y ahí dice en Efesios 2, 8 y 9, ¿ok? Es don de Dios para que nadie se gloríe. Ahora, con todo lo que he aprendido hoy, amigo mío, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu alma? ¿Te vas a entregarte al Señor o no? ¿O vas a esperar otro domingo, otro día, otro año? Necio, necio. No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que trae el día en sí. Tú dices, mañana me entrego a Cristo. Mañana tal vez te visitaremos una funeraria. Tú no sabes lo que te espera mañana. Hoy es el día de salvación. Nunca mañana, siempre es hoy. Hoy. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado hoy, pero mañana no te es garantizado a nadie. Nada más lo que tú tienes en la mano es hoy. Y hoy es el, siempre es el presente. Lo ahora es el tiempo de entregarse a Cristo. Ojalá que lo hagas. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y si alguien también dice, ya tengo a Cristo, yo quiero seguirle, quiero ser bautizado, quiero seguirle, ven conmigo.